Bien, la semana pasada terminamos, hoy vamos a ver lo que nos queda de la demanda, los efectos de la demanda y luego pasaremos a la contestación a la demanda. Y he puesto también he subido un escrito que me lo pedisteis para que vierais cómo son las diligencias preliminares. Bien, pues antes que nada vamos a terminar lo que era la demanda. Bueno, recordad que los efectos materiales, los que se producía, además de la interrupción de la prescripción, tanto adquisitiva, bueno, la adquisitiva o la prescriptiva, los efectos procesales era la llamada perpetuación de la jurisdicción. Recordad que la perpetuación de la jurisdicción era esa llamada a lo que aunque cambiaran las circunstancias a lo largo del procedimiento, el mismo juez que conoció de la demanda originaria seguiría siendo conocedor de la misma, en el caso de que, por ejemplo, cambiara el demandado del domicilio, pues ahí quedaría ya perpetuada la jurisdicción por ser haber conocido de primera mano el juez inicial. Luego también se perpetúa la legitimación y en cuanto al petitum, está prohibido su mutación. Quiere decir que no se iban a admitir modificaciones que lo alteraran durante el proceso. O sea, se perpetuaría tanto la legitimación como la jurisdicción como el objeto, de tal manera que no se permite su mutación. Luego ya veremos con el tema de las alegaciones complementarias que hay unas excepciones en cuanto a la alteración del objeto procesal. Nunca, ya adelanto que nunca se va a poder alterar de manera sustancial. Esos serían los efectos procesales con la admisión de la demanda. Bien, las alegaciones complementarias o aclaratorias de este artículo, del artículo 426, nos dice que en la audiencia, los litigantes en el juicio, ¿vale?, sin alterar sustancialmente su pretensión, ni los fundamentos en los que basa esa pretensión, en lo que hemos visto antes, los fundamentos jurídico-materiales, bien, pues se puede hacer alegaciones complementarias en relación con lo que expone la parte contraria, pero, como ya digo, sin alterar sustancialmente ni la pretensión ni tampoco el fundamento jurídico en el cual basa ese petitum. También las partes pueden hacer aclaraciones y sobre lo que hayan pedido y también pueden rectificar extremos secundarios. Pero fijaos que también sin alterar el petitum ni tampoco su fundamento. O sea, podemos aclarar algún concepto que ya hayamos formulado y así no lo pida la contraparte. O también podemos hacer alegaciones con respecto a lo manifestado de la contraria, pero todo eso en el acto del juicio. Si alguna parte lo que pretende es hacer alguna petición accesoria o complementaria de las que han formulado ya en sus escritos, esto se va a admitir siempre y cuando la otra parte se muestre conforme. De tal manera, aquí fijamos que si hacemos alguna petición accesoria, estamos modificando el petitum. Bien, pues eso solamente será posible siempre y cuando la otra parte muestre su conformidad. Y si se opone, será el tribunal quien decida. En cuanto a si después de hacer la demanda, después de plantear la contestación, ocurre algún hecho de relevancia en cuanto a la fundamentación de las pretensiones, pero hecha la demanda o formulada contestación, las partes pueden alegarlo en la audiencia. Igualmente, en la propia audiencia, las partes pueden aportar documentos y dictámenes que justifiquen, en razón a la alegación complementaria, pues rectificaciones o adiciones sobre nuevos hechos en los que puedan basar su petición. Y también el tribunal puede requerir a las partes para que realicen aclaraciones o precisiones necesarias respecto a aquellos hechos o argumentos que hayan aducido en sus escritos de demanda y de condición. Es decir, ese artículo 426 lo que nos viene a decir es que podemos, una vez hayamos hecho la demanda o la contestación, queda de alguna manera ya encajonada nuestra pretensión, nuestros hechos y nuestras alegaciones. Solamente lo que se permite es aclarar sin alterar el petitum. Se nos permite alegar con respecto a lo de contrario sin alterar ni los fundamentos ni el petitum. Y si lo único que se nos permite es aportar algún documento que en el momento de hacer la demanda o en el momento de contestar la demanda no disponíamos de él. Por lo que fuese, no éramos conocedores de que ese documento existía. Es decir, hechos de nueva noticia. Y que en ese momento de hacer la demanda no disponíamos de él. Es lo único que se nos permite. Bien, dicho esto, ya entraríamos en el caso práctico. Vamos a hacer un caso práctico con respecto de la diligencia preliminar, que aquí os lo he puesto, para que veáis el ejemplo de diligencia preliminar, cómo es. Pues alguno, como había dicho que no había visto ninguna. Bien, fijaos. Voy a ampliar un poquito más. Vale. Bien, esta diligencia preliminar, vemos que si vamos recapitulando todo lo que hemos visto anteriormente, hay que dirigirla, pregunto, ¿a qué juzgado dirigimos la preliminar? ¿Os acordáis de esto? No, aquí no pinta nada al juzgado que está de guardia, eso es en penal. No pinta nada aquí la justicia penal, ¿eh? Aquí, al que vaya a conocer, no, tampoco es del todo correcto. Tampoco. Bien, habéis pasado ya de las opciones. La demanda de o el escrito de diligencia preliminar hay que presentarlo, depende de la diligencia que yo vaya a pedir. Si os acordáis, en la diligencia preliminar habían unos supuestos en que era competente bien el domicilio de aquel que vaya a requerir para que cumplimente la diligencia o bien el juzgado que vaya a conocer de la demanda principal. Dependía del tipo de diligencia preliminar que vayamos a pedir. En ese caso, la que vamos a pedir es la número 5. En la que dice que todo juicio podrá prepararse por petición del que considere perjudicado por un hecho que pudiera ser cubierto por un seguro de responsabilidad civil, de que se exhiba ese contrato de seguro porque lo tenga en su poder. ¿Vale? Entonces, en el número 5, exhibición del contrato de seguro porque lo tuviera en su poder, esta medida, la número 5, a ver si lo puedo minimizar un poco, ¿vale? ¿Vale? A favor del domicilio de la persona que sea requerida. Es decir, que esta demanda la deberíamos de presentar, esta diligencia, mejor dicho, esta escrito de preliminar, la deberíamos de presentar dirigida al juzgado de donde tenga el domicilio el demandado. ¿Entendido? Si esta persona, la que tiene que exhibir, vive en Palma, pues lo dirigíamos al juzgado de primera instancia de Palma. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque ya hemos visto que no se permiten Lo diré. La denegatoria por falta de competencia. Por eso, el que tenga jurisdicción territorial, por eso. Pero nosotros lo tenemos que saber de antemano. O sea, nosotros no podemos dirigir la preliminar a un juez que ya sabemos de antemano que no va a conocer, porque él va a examinar de oficio su competencia y nos la va a tumbar. ¿Entendido? Aquí el requerido no puede plantear declinatoria. Por esto nosotros, si vamos a presentar una preliminar que consiste en la exhibición del documento, la deberíamos de dirigir al juez del domicilio de la persona que le vamos a requerir que exhiba el documento. Bien, ¿entendido este punto en concreto? Seguimos. Contaremos los hechos y luego los fundamentos de derecho, tenemos los, como en todo, jurídico-procesales y materiales. Pues bien, aquí contaríamos en el primero que las partes están capacitadas para esta relación jurídico-procesal. Hablaríamos en el punto segundo de la representación del actor. En cuanto a la competencia del juzgado, aquí estamos diciendo, conforme al artículo 257, que es juzgado competente aquel donde tiene el domicilio el requerido. Y respecto del procedimiento que tenemos que seguir, bueno, pues la diligencia preliminar en la cual nos apoyamos, en ese caso, es la número 5. Como fundamento de la necesidad de esta solicitud, porque al ser una medida de carácter urgente, ¿no?, pues tenemos que contar los motivos en los cuales nos amparan. Bien, luego, importante, en el último punto, tendremos que decir que solamente es copia del artículo, pero las consecuencias de el requerido de negarse a examinar ese documento y, por supuesto, si queremos ofrecer aval, si queremos prestar caución. En la cantidad, aquí lo normal será hacer una cantidad prudencial y luego el juez nos puede decir más o está bien con la que hay. ¿Entendido? Importante hacer constar la negativa. Bien, pues esto sería básicamente un escrito de solicitud de diligencia preliminar, que vale para cualquier otra. Lo único que si este modelo lo queremos utilizar para la medida cautelar para la diligencia preliminar del punto 1, pues este número 5 tendríamos que cambiarlo. Este número 5 tendríamos que cambiarlo por el punto 1, ¿vale? Todo lo demás sería igual y también tendríamos que cambiar la consecuencia a la negativa de la cuestión en concreto. ¿Entendido lo que es la preliminar y la demanda? ¿Entendido ese tema de la demanda? ¿Alguna duda antes de pasar al siguiente? Perfecto. Pues pasamos al siguiente tema. En este vamos a ver si hemos visto la demanda, ahora vamos a ver la contestación a la demanda. Os he puesto también un ejemplo de contestación. Bien, el demandado, si nos remontamos al tema de introducción al derecho procesal, vemos que tiene posibilidades y cargas procesales. Bueno, pues la contestación es una carga procesal. Y si echamos de memoria anterior, ¿qué era la carga procesal? Pues no es que estés obligado a contestar la demanda, pero de esta negativa a la contestación vas a soportar una consecuencia jurídica que va a ser la rebeldía, lo que va a conllevar a que ya no se te notifique ninguna actuación posterior salvo la sentencia. La carga que conlleva en el demandado es contestarlo, con el único perjuicio de declarar de rebeldía, con la consecuencia de que no se te va a notificar nada más. ¿Entendido? Eso sería la carga. En el juicio ordinario, el artículo 404 dice que una vez que se admita la demanda, el juez va a dar traslado de ella al demandado para que la conteste en 20 días. En esos 20 días se tiene que personar y contestar, en la forma que establece el artículo 405. Y para el juicio verbal, el 440.1 habla de lo mismo. Es decir, la contestación a la demanda en ambos declarativos es escrita. Lo único que en el ordinario te dan 20 días para contestarla y en el verbal te dan 10 días para contestarla. Hablamos de los declarativos, porque luego también en los demás procedimientos especiales el plazo pues, puede ser distinto. Bueno, en el matrimonial me parece que también son 20 días. Bueno, ¿qué actitudes dentro de esta carga procesal que tiene el demandado, qué actitudes le competen a él? Es decir, ¿qué puedo hacer el demandado? El demandado puede hacer esas tres cosas, ni más ni menos. Puede no comparecer, si no comparece, pues se le declara en rebeldía. Puede comparecer y no contestar. Al demandado, como ha comparecido, no se le va a declarar en rebeldía. Pero claro, no va a poder alegar ningún hecho y el actor deberá de probar lo suyo. Puede comparecer y no contestar. O sea, el efecto de la rebeldía lo conlleva el hecho de que no comparezca, no el hecho de que no conteste. Pero luego veremos que en ordinario hay una excepción un poco rara. Lo veremos cuando estudiemos el juicio ordinario. Entonces, ante las actitudes que tiene el demandado, no comparecer conlleva la rebeldía, comparecer y no contestar no conlleva rebeldía, pero no puede alegar ningún hecho, por lo cual el actor tiene que probar los hechos que él alegue. Y, por último, la más común, por así decirlo, es comparecer y contestar. Una vez que el demandado ha comparecido, le conlleva tres posibilidades. Eso ya son posibilidades, no son cargas procesales. Son posibilidades. Allanarse a la pretensión, en cuyo caso finalizaría el procedimiento por sentencia, con costas o sin costas, dependerá si ha habido un requerimiento fehaciente antes de pago o un acto de conciliación, en el cual si ha habido previamente ese intento de conciliación o ese requerimiento por medio de burofax, notarial, entonces si se allana, habría condena en costa. O por otro lado, otra posibilidad que se le confiere es contestar a la demanda. Allanarse es allanarse a las pretensiones del actor, es decir, darle la razón al actor. Contestar la demanda, en este caso, va a exponer los fundamentos de su oposición, alegando las excepciones que ahora veremos, las excepciones materiales que tenga por conveniente, negando o lo que sea las pretensiones del actor. Por lo tanto, si contesta, lo principal es exponer sus alegaciones, excepcionando aquellos hechos que va a rebatir del actor. Igualmente, si considera inadmisible algún tipo de acumulación de acciones, lo va a expresar en esa contestación. Igual, también puede manifestar su allanamiento parcial a alguna pretensión del actor. O aducir cualquier tipo de excepción que considere pertinente para la válida prosecución del asunto. Es decir, resumiendo, cuando el demandado contesta, vamos a ver el ejemplo más claro con esta contestación a la demanda, vamos a lo práctico. Tenemos una contestación en que el demandado, en sus hechos, lo que estamos diciendo, está negando o dice allanándose alguna pretensión del actor. ¿Lo veis? ¿Entendido? Bien. En esas excepciones que va a alegar el demandado, pueden ser excepciones materiales o excepciones procesales. Las excepciones materiales nos conllevarían a negar, a inadmitir, algunos de los hechos de contrario. En cuanto a las decisiones procesales que, de admitirse, ya no continuaríamos en el asunto, pues, por ejemplo, la falta de jurisdicción o la falta de competencia no sería un motivo. ¿Por qué? Porque habría que haberlo aducido con la declinatoria. Pero, por ejemplo, inadecuación de procedimiento por la materia, inadecuación de procedimiento por cuantía, cosa juzgada, litispendencia, falta de legitimación del actor, todas esas cuestiones que imposibilitan que el pleito continúe. Por esto, en cuanto, y esto es pregunta de examen, ¿qué tipo de excepciones hay? Pues hay excepciones procesales y excepciones materiales. Las procesales, falta de capacidad de los litigantes, son de representación, cosa juzgada o litispendencia, lo que hemos dicho, falta de litisconsorcio, inadecuación de procedimiento por materia o por la cuantía, o defecto legal en el modo de proponer la demanda o, en su caso, la reconvención. Porque recordad que si el demandado reconviene, será el demandante reconvenido el que tenga que contestar a la reconvención. ¿Entendido? Vale. Y como excepciones materiales, pues todos esos hechos impeditivos, extintivos o excluyentes que van a afectar a la relación jurídico-material. Hechos impeditivos, extintivos y excluyentes. Si nos vamos al caso práctico, a esta contestación, en cuanto a los hechos, dice, niego los hechos que no sean expresamente admitidos. Entonces, son ciertos el hecho primero y el hecho segundo de la demanda referentes a la celebración del matrimonio y a la existencia de un hijo en común, ¿vale? Pero también puede decir, son ciertos que estamos casados y es incierto que este hijo sea en común. Es decir, puede ser que se esté impugnando también pues la relación paterno-filial, ¿no? Porque la materno-filial, no porque se determina con nacimiento, pero el del padre, si no está casado, pues, bueno, habrían otros temas de fondo, ¿eh? Eso sería en cuanto a la contestación. Es cierto que el matrimonio, tal como se indica, se rige por el económico, por ejemplo, de gananciales, admite, es decir, esta contestación está admitiendo y denegando hechos. Por lo cual, estaríamos ante hechos de carácter impeditivos, extintivos o excluyentes. ¿Cuándo estamos hablando de un hecho impeditivo? Los impeditivos están afectando al nacimiento del título, ¿eh? Es decir, afectan a la validez de los requisitos que condicionan dicho nacimiento o a la relación de causalidad que liga la fuente de la obligación con el acreedor. Es decir, que los hechos impeditivos niegan la existencia o la validez de un hecho, o bien la legitimación activa o pasiva de las partes. Bien, en ese caso, admito, niego el hecho, estamos hablando de hechos impeditivos. Afectan al nacimiento de la obligación. Por ejemplo, el demandado puede admitir que el contrato de compraventa se realiza formalmente, pero alega como hecho impeditivo, es decir, que se trata de un contrato simulado. Si hay un contrato simulado, es nulo. Si es nulo, afectará al nacimiento de esa relación. Una cláusula abusiva en un contrato de estos de cláusula suelo, pues si alegamos ese hecho como impeditivo, lo que obliga es a declarar nula esa cláusula y las partes que se restituyan en sus prestaciones. ¿Entendemos lo que es el hecho impeditivo? Van a afectar al nacimiento de la relación. Y podemos admitir esa relación o negar esa relación. Porque el hecho impeditivo está afectando a ese nacimiento o a esa validez de los requisitos. Cuando hablamos de un hecho extintivo, son hechos que suceden con posterioridad al hecho constitutivo. Es decir, suprimirán o extinguirán la eficacia de ese hecho Un ejemplo claro son las causas de extinción de las obligaciones. ¿Qué motivo extingue la obligación? Por ejemplo, el pago, la condonación. Pues si es posible que haya una relación jurídica de contrato, de préstamo, y en el cual haya habido condonación de la deuda. El hecho, la condonación, es posterior al principal, que es el nacimiento del préstamo. En este caso, lo que alegaríamos será un hecho extintivo. El demandado reconoce que hay un contrato de compra-venta y que en el pasado debía el precio, pero alega, por ejemplo, que ya ha pagado o que se lo ha perdonado, cualquier motivo de o cualquier motivo de extinción de las obligaciones. ¿Vale? Eso sería el hecho extintivo. Y como hecho excluyente, son hechos que también suceden con posterioridad al hecho constitutivo, ¿vale? Pero este hecho excluyente, lo que permite al demandado es destruir o de alguna manera paralizar la pretensión del demandante. Por ejemplo, porque la deuda haya prescrito, ¿no? O, por ejemplo, que no se ha cumplido la condición que establecía el contrato, o el beneficio de expulsión del fiador. Es decir, son hechos que lo que van a hacer no es que, como el extintivo, destruyan. El hecho extintivo destruya esa eficacia del negocio celebrado con anterioridad. En los hechos excluyentes no lo destruyen, sino que lo paralizan. ¿Vale? Lo paralizan permitiendo, pues esto, enervar, destruir, no me gusta mucho esta palabra, sería mejor paralizar la pretensión del demandante. Por ejemplo, la prescripción. Esta prescripción, si se alega de contrario, no extingue la relación principal, sino que la paraliza, no la puede reclamar. ¿Entendido? Y una cuestión muy importante, los hechos excluyentes solamente se puede tener en cuenta por el juez si alguna de las partes, o sea, si el demandado en este caso, la alega y lo prueba. Es decir, los hechos impeditivos y extintivos, el juez puede apreciarlos basándose en las alegaciones equivalentes de las partes. Y si ninguna de las partes lo niega, pues el juez lo puede tener como cierto por alegación equivalente. En cambio, los excluyentes solamente los puede apreciar el juez si el demandado los alega. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta lo que es un hecho excluyente como parte demandada, porque si no lo alegamos de manera clara al juez, que por ejemplo, prescripción, no sé, hay muchísimos, excusión del fiador, la condición o el pacto de no pedir en plazo de la condición que se pacte en el contrato, o como hecho excluyente, o sea, recordad que el excluyente no destruye la obligación principal, sino que la paraliza. Pues cualquier hecho que paralice la pretensión del actor será un hecho excluyente que solamente podrá ser valorado por el juez si es alegado por el demandado. Bien, el petitum, como ya hemos dicho en la demanda, es el suplico o el solicito del escrito de contestación. Aquí el demandado va a pedir al tribunal que se le absuelva de la demanda interpuesta y se condene al pago a las costas procesales. Ahora bien, la solicitud de pronunciamiento esta no es preceptiva, porque, como regla general, con respecto de las costas, me refiero, está el vencimiento o la teoría del vencimiento en costas. Aquella parte que pierda el juicio, que vea desestimada, como dice la ley, todas sus pretensiones, será condenada en costas. Por tanto, no es necesario que yo me pronuncie sobre las costas para que, si pierde la otra parte, el juez lo condene. Y mi pregunta es, entonces, si yo no lo pido como actor o como demandado y es condenado la otra parte sin yo pedirlo, ¿el juez no está incurriendo en una incongruencia extra petitum? Pregunto. ¿Por qué no? ¿Por qué el juez no incurre en incongruencia extra petitum, condenando a costas? Bueno, con esto de los costes, ¿te refieres a los gastos procesales? Bien. Los costes, o mejor dicho, como dice la ley, los gastos procesales van a formar parte, o sea, son dos cosas distintas, gastos procesales, y una parte de estos gastos procesales son las costas. ¿Eh? Entonces, no es necesario tal pronunciamiento, no por lo que tú dices, sino porque la ley obliga al juez a que si inadmite las pretensiones, rige la regla del vencimiento. Del vencimiento en costa. Aquella que vea desestimada sus pretensiones serán condenadas. Si se estiman parcialmente, serán condenadas cada una a pagar las suyas y las comunes por mitad. Como lo dice la ley, aunque no se pida, el juez tiene que condenar. ¿Vale? Igualmente, el petitum de la contestación, al igual que la demanda, tiene que ser consecuente con la naturaleza de las excepciones que invoca. Y si lo que ha alegado únicamente son excepciones procesales, no puede pedir que se condene, tiene que pedir que se inadmita la pretensión. Y si yo como demandado en esta contestación en la que los fundamentos, ¿vale? Que se invocan de la contraparte, tal, 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 yo aquí lo único que le pido. A ver si está. Coge. En el suplico de ese sigue hechos porque estamos interponiendo demanda reconvencional de divorcio. Bueno, pues en este caso. Tenga por presentado ese escrito con documentos, por comparecido y parte al procurador que suscribe, con quien se va a tener las siguientes diligencias, por contestar en tiempo y forma la demanda y en mérito, previo sus trámites, dicte sentencia desestimando la demanda y condena en costa. Aquí lo que pide es desestimación de la demanda. ¿Por qué pide desestimación? Porque los motivos que invoca no son procesales, sino que son materiales. Por lo tanto, dependiendo de los motivos que aduzcamos, si son excepciones procesales, pediremos la inadmisión, pero si lo que estamos, como en el caso, niego, admito, que es lo que hemos visto, las excepciones materiales, lo que va a pedir, como acabamos de ver, será la desestimación de la pretensión. Bien, y aquí entramos a la reconvención. Esa contestación a la demanda contenía una petición de reconvención. ¿Qué es la reconvención? Es una nueva pretensión del demandado que se yuxtapone a su escrito de contestación. ¿Qué es esto de yuxtaponerse? Pues aquí lo vemos. El demandado contesta, ¿lo veis? Pero automáticamente interpone demanda reconvencional en base y hace sus hechos sus fundamentos y su súplico. ¿Entendido? Fijaos, y así luego me voy al otro lado, que en los hechos de la demanda reconvencional, el actor está admite en esta contestación, ¿vale? En cuanto al matrimonio de los litigantes, el nacimiento y existencia del hijo, ¿vale? El motivo reconvencional, como es un procedimiento especial de matrimonio, solamente admite los motivos del 770.2, es decir, si lo que se ha pedido en la demanda era divorcio, pues tú puedes pedir reconvenir por nulidad, o de separación puedes reconvenir por divorcio, los motivos que te da, ¿vale? Entonces, si nos vamos para saberlo, si nos vamos al final, en el suplico, suplico por interpuesta demanda reconvencional de divorcio. De divorcio. Si nos vamos a la LEC, en el 770.2, la reconvención se propondrá en la contestación y dice que cuando se funde en algunas causas que pueden dar lugar a la nulidad, que no sería el caso, cuando el cónyuge demandado de separación pretenda el divorcio. Por lo tanto, esta demanda, a mí, esta reconvención, lo que me está diciendo, como está pidiendo demanda reconvencional de divorcio, seguro que la demanda venía de separación o de nulidad. Porque yo no puedo pedir en demanda reconvencional otra cosa. ¿Me explico? Dependiendo de cómo me venga la demanda, yo la reconvención la tengo que hacer de una manera o de otra, con un motivo u otro. Claro, si yo me voy al 770.2 de la ley, me dice que cuando el cónyuge demandado de separación o de nulidad pretenda el divorcio, podré presentar demanda reconvencional. Quiere decirse que como esta es una demanda reconvencional de divorcio, él ha sido demandado de separación o de nulidad. ¿Entendido? Pero los hechos se admiten, porque no puede haber una demanda reconvencional negando los hechos. Porque la reconvención justamente se basa en esos mismos hechos. Por lo tanto, hay que admitirlo. Bien, dicho esto, ahora vamos ya al tema. El requisito que cualifica la reconvención es introducir una nueva pretensión. Lo hemos visto. En una demanda de separación o de nulidad, estamos metiendo otra pretensión que es el divorcio. Por lo tanto, aquí hay una inversión de roles. El demandado se transforma en actor y el actor se transforma en demandado. Técnicamente, jurídicamente hablando, ¿cómo se le llama? Demandado reconveniente, y al actor será demandante reconvenido. Los objetivos de la reconvención, porque solo puede ser formulada si se cumple esta serie de requisitos que vamos a examinar. Como requisitos objetivos tiene que haber una conexión de pretensiones, la competencia objetiva y el procedimiento adecuado. Bien, en esa demanda reconvencional de divorcio exige que se dirija siempre contra el actor originario y nunca contra terceros. Por lo tanto, siempre ha de dirigirse contra el demandante, que la mujer o el hombre, quien fuese, que ha pedido la separación, ahora el demandado le está pidiendo a ese mismo actor la reconvención. Por tanto, hay esa conexión de pretensiones. La competencia objetiva: no se va a admitir la reconvención cuando el juzgado carezca de competencia objetiva por razón de la materia o de la cuantía. Ahora bien, sí que se puede ejercitar mediante esta comparecencia, ¿eh?, al quien puede lo más, puede lo menos. Si estuviéramos ante un juicio ordinario por la cuantía, un juicio ordinario que estamos pidiendo más de 6.000 euros, por cuantía, porque una reconvención es una acumulación objetiva de acciones, ¿eh? Bueno, pues podríamos acumular o podríamos reconvenir contra el actor una pretensión que tuviera que ventilarse a través del verbal, por la cuantía, ¿eh?, no por la materia. Por lo tanto, porque ahí, si Si yo estoy tramitando un ordinario y suscita algún tipo de reconvención por un tema de desahucio, por un tema de alimento, por un tema del artículo 250.1, que son verbales por materia, no podría reconvenir en el ordinario. ¿Entendido? Porque alteraría la competencia objetiva. En cambio, sí que se puede ejercitar mediante la reconvención una acción por cuantía. Si en ese ordinario que yo estoy tramitando suscita alguna reconvención o acumulación objetiva de acción por la cuantía que se tenga que ventilar en un verbal, sí que la podría acumular. Porque quien puede lo más, puede lo menos. Al revés, no sería posible. O sea, yo no podría, de todas maneras, porque en el verbal que no finalice con cosa juzgada, no se permite la reconvención. Pero imaginémonos en un verbal por cuantía, que todos terminan con cosa juzgada, algunos de los materias no, otros sí, pero por cuantía todos terminan con cosa juzgada, su sentencia, no podría acumular una pretensión que fuera por lo ordinario, por cuantía, más de 6.000. ¿Lo veis? O sea, el ordinario, tramitar dentro del ordinario un verbal por cuantía sí, pero tramitar en un verbal un ordinario por cuantía no. ¿Entendido? Bien, entonces nos quedamos con tres cuestiones importantes con respecto de la competencia. O sea, la competencia objetiva, por razón de materia, no se puede alterar con la reconvención. Por cuantía sí que puede ser alterada, pero solamente a favor del tribunal más competente. Es decir, quien puede lo más, puede lo menos. Y en cuanto a la competencia territorial, sí que puede ser alterada. Aunque estuviese sometida esa acción reconvencional a fuero imperativo, de carácter inderogable, podríamos alterarlo y llevarlo al juzgado que está tramitando el ordinario. ¿Entendido con respecto de la competencia? Primero, para poder reconvenir, primer requisito, que haya una conexión de pretensión. Por tanto, tiene que haber una conexión de pretensiones del actor y del demandado y que sean objeto de esa demanda principal. Segundo requisito, la competencia objetiva. Sabemos que hay competencia objetiva por materia y por cuantía. Bien, la competencia objetiva por materia no se puede alterar. La competencia objetiva por materia no se puede alterar. Por cuantía solamente se puede alterar a favor del superior, es decir, a favor de aquel que está tramitando el juicio ordinario. Y en cuanto a la competencia territorial, esa no ofrece ningún problema, porque aunque la acción reconvencional estuviese sujeta a fuero imperativo, podría derogarse y podría ser llevada ante el juez del ordinario. No habría ningún problema. Y por último, el procedimiento adecuado, en el que se va a admitir la reconvención cuando la acción que se ejercite deba ventilarse en juicio de diferente tipo o naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que la reconvención cabe si las pretensiones de ambas partes se deben ventilar en juicio ordinario. No pueden reconvenirse pretensiones de procedimientos distintos, de distinta naturaleza, es decir, declarativos a los especiales. No se puede reconvenir una acción de divorcio a un verbal normal o a un ordinario normal. Es decir, podemos reconvenir dentro de los ordinarios, declarativos ordinarios, pero no podemos reconvenir dentro de los especiales nada más que a los suyos propios, como por ejemplo dentro de los matrimoniales, divorcio, nulidad o separación. ¿Entendido esto? Tampoco podemos reconvenir en los verbales, ya lo hemos dicho antes, que finalicen sin cosa juzgada, que solamente son una parte de los que van por materia, algunos de ellos. Por ejemplo, el desahucio, los que la ley califica como tutela sumaria de la posesión, etcétera, los antiguos interdictos, todos estos no terminan con cosa juzgada. Por lo tanto, no es posible plantear reconvención. Cualquier duda, lo que sea, me paráis, ¿vale? Bien, ¿y cuáles son los requisitos subjetivos? Pues tenemos el litisconsorcio. Es decir, permite que la demanda reconvencional no se dirija contra el demandante inicial, sino que también lo podemos dirigir contra terceros. El único requisito es que se puedan considerar litisconsortes voluntarios o necesarios. Es decir, no vale dirigirla. Por eso cuando decimos que la recomendación tiene que haber una conexión de pretensiones del demandado contra el demandante, es decir, demandante o cualquier litisconsorte voluntario o necesario del actor. Antiguamente, con la ley del 81, solamente que había la acción reconvencional contra el actor principal originario. No podíamos extenderla ante ningún tercero. Esta nueva ley lo que nos permite es, bueno, como excepción a un tercero, pero que sea litisconsorte voluntario o necesario del actor. Y en cuanto al litisconsorcio pasivo, también puede interponer la reconvención, porque todos ellos son demandados en el proceso de calidad. Es decir, que puede el demandado reconveniente convertirse a su vez en reconvenio del actor, ¿no? Solamente se permite una vez. O sea, no podemos estar reconveniendo continuamente. La jurisprudencia nunca admite la reconvención de la reconvención. Por tanto, el demandado que plantea la reconvención la puede dirigir a terceros del actor, siempre y cuando esos terceros sean litisconsortes voluntarios o necesarios del actor. En cuanto al litisconsorcio pasivo, quiere decir que también cualquiera de los que son pasivo necesario pueden interponer la acción reconvencional. Es decir, que si yo pongo una demanda de nulidad de un matrimonio celebrado por menores, yo pongo la demanda de nulidad y la dirijo contra uno de ellos. El otro, aunque no esté demandado, cuando, como es un litisconsorte de él, necesario, porque yo tenía que haber demandado a los dos, como si quiero reclamar una deuda contra una ganancial. Si demando a una parte del matrimonio, al hombre, ¿no? a la otra persona, a la mujer, quien sea, pues si yo demando a uno, el otro, pese a no estar personado, puede contestar, puede reconvenir. Y ya contestaría la demanda y a la vez su reconvención. ¿Me entendéis? Lo que no puedo hacer es el otro volver a reconvenir contra el otro. O sea, solamente se permite la reconvención una vez. Y luego, como requisitos formales, hay una condición para formular la reconvención, y es que en ningún caso se considera formulada de manera implícita. La reconvención tiene que yustaponerse en la redacción. No se puede dar por entendida. Si nos vamos a la demanda reconvencional, vemos que de manera clara, dice, interpongo demanda reconvencional de divorcio. Si la parte demandada esto lo omitiere, ¿vale? Imagínate que omite esto, ¿vale? Y empieza a contar los hechos por los cuales solicita divorcio, sería una reconvención implícita. Se puede entender que está pidiendo divorcio, pero como no lo pone de manera expresa, no se la admitiría. En este caso concreto, vemos que cumple con todas las formalidades, con los requisitos formales. O sea, está cumpliendo con el requisito procesal y también con los requisitos materiales. En este caso, con respecto al procesal, lo expone de manera explícita. Por tanto, vemos que cumple con dicho requisito. ¿Por qué? Porque la demanda reconvencional implícita no está permitida en esta ley. Y en cuanto a los efectos de la reconvención, pues tiene como efecto que se va a tramitar conjuntamente con la demanda inicial, en un único procedimiento, y se va a decidir en una sola sentencia. Por tanto, la reconvención produce los efectos típicos de una, lo que hemos dicho antes, de una acumulación de acciones. Si nos acordamos cuando estuvimos estudiando el tema de la acumulación de acciones, dijimos que podía ser inicial o sobrevenida. Este es un típico de sobrevenida. La ampliación de demanda o la reconvención. Bien, tenemos ahora la audiencia previa. La audiencia previa, estamos dentro del juicio ordinario. Hemos hecho la demanda, hemos contestado a la demanda y ahora el tercer paso es la audiencia previa. Una vez se contesta la demanda y en su caso la reconvención o transcurridos los plazos correspondientes, el secretario, o como le llaman ahora, o como se llama ahora mejor dicho, el letrado de la Administración de Justicia, dentro del tercer día convocará a las partes a una audiencia que se tiene que celebrar en el plazo de 20 días desde que se convoca. Esto es sine qua non, esto se tiene que cumplir. Desde que se contesta. Entonces lo que se hace es cuando tienes fecha, es cuando tú das por contestada la demanda. Bien, ¿qué finalidad cumple la audiencia previa? Bueno, pues cumple cuatro finalidades. Primero, intenta poner un acuerdo al pleito, es decir, tiene una finalidad de evitación del proceso. ¿Por qué? Porque cuando comienza la audiencia, lo primero que va a decir el juez es si las partes quieren llegar a un acuerdo. Por lo tanto, la primera finalidad es una finalidad de evitación de proceso. ¿Que las partes no quieren llegar a ningún acuerdo? Vamos con la segunda finalidad. La finalidad sanadora, en la que se van a examinar todas las cuestiones procesales que puedan obstar a prosecución del asunto. Hemos dicho que dentro de las excepciones de la contestación a demanda estaban las materiales, hechos impeditivos, excesivos y excluyentes, y las procesales. Falta de capacidad, falta de dirigir consorcio, cosa juzgada, etcétera. Bueno, pues aquí, en esta segunda finalidad, siempre y cuando esta no haya prosperado, vamos a la segunda. Todas estas falta de capacidad, falta de disconsorcio, cosa juzgada, defecto legal en el modo de proponer demanda, tienen que ser aducidas previamente en la contestación. Si no se aducen en la contestación, no se van a poder ver o dirimir en la audiencia previa. ¿Entendido? Si todas las excepciones procesales se contienen en la contestación y luego la audiencia previa, dentro de esta finalidad sanadora, se examinarán. ¿Entendido? Y cuando hayan distintas cuestiones procesales, se van a examinar por este orden. Si yo puedo alegar falta de capacidad y cosa juzgada. Lo primero que va a entrar el juez a valorar es si hay falta de capacidad antes de entrar en si hay cosa juzgada. Va en ese orden. Es el artículo 414. Pues bien, si ese tampoco prosperara, es decir, que ya se ha dado esa finalidad sanadora, no hay ningún acuerdo, se han dirimido o se han examinado las cuestiones procesales, pasamos a la siguiente, en la que se va a fijar con precisión el objeto del proceso y esa función es la función delimitadora. Se va a delimitar cuál es el objeto del debate. ¿Cuál es el objeto del proceso? El juez va a decir, bueno, aquí hay mucho tema, fije el objeto del debate. Y él dirá, pues, que Pepito ha incumplido el contrato y me tiene que dar, o sea, resumiendo, fije usted con claridad el debate. Y por último, tenemos que proponer, o habrá que proponer, y el juez admitirá la prueba. Y es la última, la finalidad delimitadora de la prueba. Solamente si se da esta fase de aquí, la finalidad delimitadora del debate, solamente si hay hechos controvertidos, uno dice que debe deuda, otro dice que ya ha pagado, ¿cuál es el hecho controvertido? La deuda y el pago de la deuda. Si hay hecho controvertido, pasaremos a proponer prueba. ¿Que no hay hechos controvertidos? No propongo prueba, me voy directo a sentencia. ¿Por qué? Porque es tema jurídico. Si yo digo que el artículo dice A y tú me estás diciendo que el artículo no dice A, dice B, pues como es un tema de interpretación jurídica, ¿quién es el que más sabe? Se supone que es el juez. pues dejémosle a él que interprete. Por tanto, no he hecho controvertido. El hecho controvertido es en base a alguna alegación que hemos hecho del actor o el demandado. Pues si ha hecho controvertido, lo fijaremos y, una vez fijado, propondremos la prueba. ¿Entendido? Fijaos que la proposición es fijar cuál es ese hecho controvertido, qué práctica o qué proposición queremos llevar a cabo. Habrá un señalamiento de juicio, se citará a las partes y ya, como digo, cuando la única prueba que resulte admitida sea la de documentos, y como esto siempre, recordad, se aportan con la demanda, pues entonces es innecesario celebrar juicio. Celebrar juicio básicamente es cuando hay hechos controvertidos. Bien, lo vamos a dejar aquí y continuaremos con la audiencia previa, es interesante, ¿vale?, la semana que viene. ¿Hay alguna duda? Este es el caso típico, hemos dicho que dentro de la... Bueno, no me quiero adelantar para luego. La semana que viene sigue clase, ¿no? ¿Qué día es? Es festivo. Nos vamos al siguiente. Que es puente, ¿no? Es día 8, es fiesta. El día 8 es fiesta, ¿no? Es el 8 y 7, el 15, ¿no? Creo que la próxima clase. Bien, ¿alguna duda que queráis comentar? ¿No? Perfecto. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por vuestra atención. Ahí tenéis los modelos, podéis bajar y ir practicando con ellos. Venga, pues muchas gracias, hasta la semana que viene. Sí, la PEC ya se puede ir presentando, ¿eh? Creo que ya está subida. Os ha llegado el correo, ¿no?, del departamento, porque la PEC la ponen desde Madrid. Yo creo que ya está colgada, ¿eh? Venga, pues nada, muchas gracias. Hasta la semana que viene.